La ley, hermanos, condena. El pecado mata, pero Cristo salva. ¿Sí? Y así es, y es lo que vamos a ver hoy. Tiene que ver con esto el pasaje que vamos a ver hoy, Romanos capítulo 7. Tú recuerda esto siempre, por favor. La ley te condena, el pecado nos mata, pero Cristo nos salva. Entonces, tengan esto en mente, por favor. Vamos a continuar recorriendo esta preciosa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos, pero también es una carta para la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y para cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Es una bendición esa carta. Bueno, la carta a los romanos para muchos es la reina de las epístolas, para algunos otros Romanos y Efesios, pero todo, mis hermanos, es palabra de Dios. Todo edifica, todo enseña, todo redarguye, todo nos amonesta y sobre todo nos prepara y nos confirma en el Señor para poder vivir haciendo su voluntad. Ahí está el lema de la carta de la epístola, el lema que escogimos, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Sí? Comentaba yo hace un par de semanas que me tocó predicar aquí, por cierto, hace dos semanas teníamos 11 grados más de temperatura, ¿se acuerdan? Es más, hay hermanos que tienen suetercito y todo. Ahorita tenemos casi 11 grados menos, gracias a Dios, pero ha llovido, ha sido maravilloso lo que Dios está haciendo, como siempre. Comentaba yo hace dos semanas que en general la raza humana no ve el pecado como algo grave. O sea, lo normal en el ser humano es practicar el pecado, ¿sí? Juegan con él, consienten el pecado, se ríen de él y según ellos hasta lo disfruta, ¿no? Hay gente que dice, no, yo me acuerdo que tenía un compañero en un diplomado que decía, mi papá me enseñó a matar mi conciencia. No tiene ni idea de lo que estaba diciendo, ¿no? La conciencia no se puede matar, se puede entristecer, pero al final él estaba engañado por el pecado, ¿sí? Ahora, lo realmente grave de esto, hermanos, es que algunos creyentes o que se dicen creyentes hacen lo mismo. Siguen consintiendo el pecado, siguen jugando con él, creen que pueden ser ladrones, creen que pueden estar odiando a todo mundo, creen que pueden estar amargados o robando, lo que sea, ¿no? Eso es lo que es triste, ¿no? Hacen lo mismo. Entonces, lo verdaderamente que importante es que tú y yo entendamos qué opina Dios del pecado, ¿no? Y entender que Dios aborrece el pecado. Lo aborrece tanto que tuvo que matar a su hijo y tuvo que descargar en él toda su ira. Nosotros hemos entendido que como creyentes, y como creyentes me refiero no a personas que simplemente creen en Cristo, ¿eh? Acuérdate que un verdadero cristiano no es el que cree en Cristo, sino el que tiene a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes a Cristo? O sea, ¿realmente tu vida manifiesta al Salvador actuando por medio de ti? Es el punto que tenemos que analizar. Entonces, tú y yo como creyentes hemos muerto al pecado, pero también, como estudiamos la semana pasada, hemos muerto a la ley. Esa ley que nos condena, que se enseñorea de nosotros, eso lo estudiamos claramente en los versículos anteriores. Dice Pablo, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Entonces, lo que tenemos que entender, exactamente como el creyente ha muerto al pecado y resultó libre del pecado, de la misma manera resultó libre de la ley porque ha sido separado de ella. Y Dios nos pone un ejemplo en el matrimonio, ¿se acuerdan? Dice Pablo, si una mujer casada se va con otro hombre, será llamada adúltera, ¿no? Así lo dice. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. De la misma manera, tú y yo como creyentes hemos quedado libres, ¿no? Libres. Dios nos ha separado de la ley y en un sentido nos ha librado de ella. ¿En qué sentido? Ahora, bueno, ahorita voy a aclarar algo. ¿Qué dice Gálatas 2:19? Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Sí? Soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y dice Pablo enseguida, con Cristo Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, creyente que me escuchas, esta es tu realidad. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De la manera como una esposa ya no está comprometida con su esposo cuando éste muere, así también el cristiano ya no está más bajo la ley. Esta separación se llevó a cabo mediante el cuerpo de Cristo, debido a la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, ¿en qué sentido hemos muerto la ley? ¿Tú estás de acuerdo con el no matarás? ¿Tú estás de acuerdo con no codiciarás? Contesten, hermanos. Se quedan así, miren. ¿Estás de acuerdo con el, no sé, todos los mandamientos que vienen en la ley, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios aborrece la idolatría, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre? Bueno, todos esos mandamientos están vivos y Dios quiere que andemos en ellos. ¿En qué sentido hemos muerto la ley? En que ya no tiene poder para condenación a todos aquellos que ya estamos en Cristo. La ley ya no tiene poder para condenarte si tú estás en Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios cumplió perfectamente todos los mandatos de la ley. Llevó una vida perfecta, fue a la cruz y pagó por ti y pagó por mí. Algo que enseña de una manera muy clara Dios en su palabra y que Pablo enfatiza mucho en esta carta a los romanos es que ningún ser humano podrá ser salvo por cumplir los mandamientos de la ley. En un sentido, nadie los puede cumplir. Si alguien dice, como el joven rico, ¿se acuerdan? He cumplido todos. Uy, ya está mintiendo, ¿no? Ya de entrada está mintiendo. Entonces, en primer lugar, nadie puede cumplirlos y debemos entender que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe. Solamente. Dice un predicador, y esto es muy interesante, que la ley no salva ni santifica. La ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. ¿Sí? Lo voy a repetir. La ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Y esto es una bendición, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Porque entonces cuando te das cuenta de esto, entonces volteas a ver a Cristo. Es el punto. ¿Sí? Ahora bien, Dios es muy claro. La ley es buena y es santa. Eso es clarísimo. Nosotros somos malos y pecadores. Entonces, la ley condena al incrédulo y lo mata. ¿Sí? O sea, la ley condena. La ley da el veredicto y él muere por su pecado. Pero no porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos malos. Ahora, para ti y para mí como creyentes, la ley debe ser una delicia, ¿no es cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Resultado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1. ¿Sí? Entonces la ley debe ser nuestra delicia, por supuesto. Nos deleitamos en los mandamientos de Dios, nos debemos deleitar en ellos. Pero nuestra tendencia carnal nos lleva a desobedecer a Dios. Y es lo que tenemos que entender hoy. Entonces, entendamos esto bien. Dios simplemente podría condenarnos porque pecamos. Desde el momento en que nuestros primeros padres pecaron, Dios nos podía condenar, ¿no? Tenía todo el poder para hacerlo. Pero con la ley, Él establece una base legal. Es decir, legisló el pecado y con base en la ley, ¿cuál es el veredicto para ti y para mí? Culpables. Culpables, por supuesto, ¿no? Culpables delante de Él. Y al mostrar nuestra culpabilidad, nos deja sin esperanza. Tú cuando predicas el Evangelio, preocúpate por mostrar los versículos que hablan de esto para que la gente quede sin esperanza. Porque no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando la persona entiende esto, entonces es mucho más sencillo que voltee a ver a Cristo. Cuando ve su condición de pecado, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, reconocer nuestro pecado. Y entonces podemos ver a Cristo. Es bien importante, mis hermanos, el veredicto es culpable. Ahora, entra Cristo en escena porque Él pagó nuestra deuda. Y fíjate, Él pagó nuestra deuda como si hubiera sido culpable de todo lo que la ley condena. Lo repito, Cristo pagó nuestra deuda como si Él hubiera sido culpable de todo lo que la ley condena, cuando en realidad Él es el único ser humano que ha cumplido perfectamente bien todos los mandamientos de la ley. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Por eso. Y por eso tú y yo ahora tenemos o no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Pero sin pecado. Ese es Jesucristo. Y ahí está. Ahí está Jesucristo intercediendo por ti y intercediendo por mí. Entonces, solamente un cordero completamente limpio podía pagar. Podía pagar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y yo te digo hoy, he aquí hoy el Cordero de Dios que puede quitar tu pecado. Si tú todavía no estás en Cristo, hoy lo puede quitar. Él quita el pecado porque Él es completamente limpio y completamente santo. Así que yo podría decir que la ley, no, a ver si esta frase no los mueve un poquito, a ver si no se caen de la silla. Si no, se levanta, no hay problema. La ley es una bendición porque me mata, me condena, me deja sin esperanza. Es una bendición la ley por eso, es decir, me muestra mi realidad, me muestra mi pecado, me desnuda, me deja condenado, sin esperanza, y entonces me lleva a voltear al Salvador, me lleva a voltear al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido es que la ley es una maravillosa bendición. Por eso dice Pablo que la ley, le dice a los Gálatas, es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sí han leído ese pasaje? ¿Sí o no lo han leído? ¿Sí? ¿Qué quiere decir ayo? Un tutor, un maestro, ¿sí? Es como una persona, sobre todo se usaba mucho en ese tiempo, que por ejemplo el hijo de un rey, un príncipe, se le encargaba a un ayo, porque a veces estamos leyendo la Biblia, ay, hoy leí Gálatas, estuvo bien bonito, hermano, y leí que la Biblia, a ver, ¿qué leíste? Ah, que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Ay, ¿qué es ayo? No sé. Entonces, ¿leíste o pasaste por ahí nada más? Sí. Un ayo es un tutor. Ese tutor que va llevando a una persona a que entienda principios morales, principios tal vez legales, todo este tipo de cosas. Entonces dice la Biblia que la ley, los mandamientos, en este sentido que estamos viendo, nos llevan a Cristo, nos llevan al Redentor. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, la ley nos muestra cómo estamos, entonces nos lleva a Cristo. ¿Sí? Entendamos esto entonces, estoy muerto a la ley, porque Cristo ya no me condena, porque Él cumplió perfectamente toda la ley. Ahí está el título, La experiencia pecaminosa de un apóstol. Ya están los versículos que vamos a estudiar, Romanos 7, del 7 al 14. El 14 lo voy a tocar al final nada más. Volteo a la cámara y veo a Polo, que está enfermo. Polillo, tú arrancas, por favor, con ese versículo bisagra, ¿verdad? Que es para que él arranque del 14 en adelante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué este título, mis hermanos? Porque en este pasaje vemos a Pablo no solamente enseñando, sino abriendo su corazón y dando su testimonio de una manera hermosa y mostrándonos con esto que no hay hombre en el mundo que no peque. ¿Sí? Nadie puede decir que no ha pecado. Vamos a orar. Ten tu Biblia ahí en Romanos 7, a partir del capítulo 7, del versículo 7, tenla abierta ahí y vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Señor, por lo que nos revelas en tu palabra. Ayúdanos a entender hoy lo que tú quieres que aprendamos. Y sobre todo a obedecerlo, Señor, Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por la ley. Gracias por lo que tú has hecho a través de ella, pero sobre todo gracias por Jesucristo. Gracias porque nuestro bendito Redentor la cumplió completamente y ahora nos ofrece salvación y redención. Gracias, Padre. Pero no solamente salvación y redención, sino también santificación, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, dice el último versículo que estudiamos la semana pasada con Polo, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y yo te pregunto, y le pregunto a los servidores de Iglesia Bíblica Gracia Soberana y a todos los que estamos aquí, ¿tú estás sirviendo conforme al viejo régimen de la letra o conforme al nuevo régimen del Espíritu? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿eh? Acuérdate, o sea, Dios dice en su palabra que todo es por gracia, que la salvación es por gracia, no es por obras, y nadie va a poder agradar a Dios por obras. Entonces, si tú estás sirviendo hoy, y yo estoy sirviendo hoy, yo quisiera que sea Cristo el que está llevando a cabo ese servicio. ¿Sí? No, es que ahí dice, es que el pastor dice, y déjame decirte algo. No le hagas caso a las palabras de los pastores, ni a Apolo, ni a Félix, ni a mí, tampoco cuando predica Adrián, en fin, hazle caso a la palabra de Dios. Y que Dios nos use a nosotros para transmitir lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Por eso es importante que cuando vengas a este servicio, así como mis hermanos, tengan su Biblia abierta y ustedes puedan analizar todo lo que estamos diciendo como los discípulos de Berea, ¿no? Porque si no, ¿y por qué hiciste eso? Ah, es que el pastor dijo. Uy, pero eso no viene en la Biblia. Ah, pero el pastor dijo. No, tengan cuidado, hermanos. Tenemos que estar todos analizando siempre la palabra de Dios. Entonces, Dios nos separó, nos divorció para siempre de la ley y nos unió a Cristo. A Cristo, quien sí tiene poder para salvar y para santificar, ¿no? Es decir, al redimirnos, Dios llevó a cabo un milagro en nuestros corazones y esto se debe notar con tu vida. Así Pablo prosigue con su carta e introduce, como es su costumbre, dos preguntas retóricas que es como una pregunta dividida en dos. Ve lo que dice el versículo 7. Perdón, este ya se los había dicho, hermanos. Perdón, este es el que les acabo ahorita de leer hace un momento, que es el versículo que habla de lo que vimos la semana pasada con Polillo, pero aquí está. Versículos 7 y 8. Dice así, entonces, la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Más bien, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Les digo, son dos preguntas, pero es como si fuera una sola, ¿no? Una sola frase. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces dice Pablo, de una manera retórica, ¿qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que lleva en sí la respuesta, ¿sí? Hablando así, sencillamente, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Pablo no está preguntándole a los romanos, a ver, díganme por favor, ¿la ley es pecado? No está haciendo eso. Él hace una pregunta y ya sabe la respuesta, tanto que él inmediatamente la responde, ¿no? En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. Entonces, retóricamente, Pablo responde esto y debemos entender algo que es muy importante, hermanos. La ley despierta el deseo de pecar. La ley, a los seres humanos nos encanta ir en contra de lo que dice la ley, de lo que dice Dios, de una manera natural, ¿no? Dice Romanos 7:5, fíjate lo que dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, véanlo en sus Biblias, por favor, obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte, ¿sí? Entonces ve lo que dice aquí, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley esas pasiones, todo lo que quieras, ¿no? Adulterio, fornicación, mentira, amargura, enojo, ira, maledicencia, todo eso, ¿sí? Eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero no quiere decir con esto que la ley sea pecado. Pablo afirma más adelante que la ley es santa, que la ley es espiritual, y procedió a explicar que ella fue la que nos dio a conocer el pecado, ¿sí? O sea, si tú llegas a un país, te lo voy a poner un ejemplo un poco tonto, ¿no? Vamos a suponer que tú llegas a vivir a Madagascar. ¿Quién de aquí ha ido a Madagascar? ¿No han ido? No, yo tampoco, hermanos. Es donde están los lemures, esos animalitos con unos ojotes así y un puntito. Y es una isla apartada de África, ¿no? Que tiene muchas especies endémicas, ¿no? Los lemures nada más están en Madagascar. Entonces, si tú vas a Madagascar y llegas con dinero, y entonces dice, voy a construir un estacionamiento aquí junto a la entrada a un parque, ¿no? Entonces tú lo construyes y de repente te clausuran. Oiga, no, señor, oiga, pero estoy construyendo un estacionamiento. Sí, pero hay una ley en Madagascar que dice que está prohibido construir estacionamientos. Aquí no tenemos estacionamientos. Ah, ok, es que yo no sabía. ¿Entiendes el ejemplo? O sea, el punto es que la ley lo que hace es que te muestra y le mostró a Pablo y a toda la humanidad lo que en un sentido no sabíamos, no nos quedaba tan claro. Dios aborrece la codicia, Dios aborrece el engaño, Dios aborrece el robo, Dios aborrece la amargura. Y nosotros vivíamos así, como dice el libro de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Y Dios dice que así no es. Tenemos que conocer la mente de Dios. Y la ley, déjame te digo, nos muestra la mente de Dios, el carácter de Dios. Y todo el Nuevo Testamento también, por supuesto. Entonces la ley nos lleva a conocer el pecado. Dice aquí en Romanos 3, 19 al 20. Ve lo que dice, por favor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿el qué? El juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué, Pablo? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta por qué Dios decidió introducir la ley en un punto de la historia? Para mostrarnos su carácter, para entender que por medio de esa ley Dios nos da a conocer el pecado. Y nos condena, por supuesto. ¿Sí? Y para dejar esto más claro, Pablo menciona el ejemplo de la codicia. Hay una prohibición en la ley que dice, no codiciarás. Éxodo 20, 17, Deuteronomio 5, 21. Pero esto tristemente hace que el ser humano codicie más. A ver, los jóvenes que están aquí, los chavos jóvenes, Elcita no tan joven, pero aquí está, Víctor, mi hijo mayor, no menor, perdón, yo mismo, algún día fuimos jóvenes, ¿no? ¿No es cierto que nos encantaba desobedecer antes de conocer a Cristo? ¿Sí o no? Bueno, en mi caso, por lo menos, hermanos, a mí me encantaba la mentira. Era un artífice de mentir. Me llegaban a decir el artista de la mentira. Y había veces que nunca es necesario mentir, pero hay veces que ni siquiera tenía yo pretexto para mentir y me imaginaba algo y llegaba bien contento con los cuates. Hice esto y esto y esto. ¿Y qué crees? Se la creyó. ¡Ah! Y todos aplaudían. Era un mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia de los mentirosos? Que no van a heredar el reino de Dios. ¿Sí? Entonces yo tendía a eso. Es más, hasta según yo lo disfrutaba. Por supuesto que al final te amarga como todo pecado, ¿no? Entonces tenemos que entender esto. Pablo conocía el principio del pecado y a la codicia la conocía como una de sus manifestaciones más clásicas del pecado, ¿no? Más específicas. Y ese conocimiento Pablo lo obtuvo gracias al mandamiento de la ley, y tú y yo también. Pero para Pablo es muy importante aclararnos esto, indicándonos el proceso pecaminoso. Fíjate cómo es ese proceso. El pecado muere en nosotros, dice el versículo, toma ocasión, es decir, aprovecha la oportunidad por el mandamiento y produce en nosotros toda codicia. Los seres humanos, de forma natural, tendemos a querer probar lo prohibido, ¿no es cierto? A eso tendemos. Nos encanta lo prohibido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que por el mandamiento? Porque el mandamiento toma ocasión y entonces nos mata. Consideremos esto. De forma natural, nuestra naturaleza rebelde está en contra de las cosas de Dios. ¿Sí? Nos parecen atractivas las cosas prohibidas. Entonces, cuando Dios prohíbe algo, como la codicia, nuestra naturaleza pecaminosa tiende a codiciar más. Y lo mismo pasa con todos los pecados. Pregunta, hermanos, ¿por qué en el mundo la gente mata? ¿Por qué en el mundo la gente roba? ¿Por qué la gente adultera? ¿Por qué la gente fornica? ¿Por qué la gente odia? ¿Por qué la gente codicia? ¿Por qué la gente engaña? ¿Sabes por qué? Porque el ser humano de manera natural está en contra de las cosas de Dios. Ahora, lo que es terrible es que sucede entre creyentes. Que entre creyentes haya fornicación, haya odio, haya adulterio, haya codicia, haya engaño. Eso es terrible. ¿Y sabes por qué también se da? Porque dentro de las iglesias hay muchas personas que no han nacido de nuevo. Se pueden congregar. A lo mejor les llega a agradar la palabra, pero no ha habido un cambio en sus vidas. Es decir, Cristo no está ahí. Y déjame decirte algo, lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes, si Cristo no está en tu corazón, vas camino al infierno. Vas camino a perderte eternamente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Así que analiza tu vida, por favor. Pablo concluye, sin la ley, el pecado está muerto. Porque la ley nos muestra esto. Dice el pastor John MacArthur, el pecado no estaba sin vida, ni era inexistente, pero estaba como adormecido, dice MacArthur. Tan pronto llega la ley, el pecado es despertado y se activa para apoderarse del pecador. Está interesante la frase. No es palabra de Dios, es palabra de un hombre, pero está interesante. Nos deja ver un poquito más claro, más clara esta verdad. Es decir, la ley no es pecado, pero despierta las pasiones pecaminosas. Despierta las pasiones pecaminosas. Dice en el 7:5, lo que acabamos de leer hace poquito, hace un momento, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, ¿no? Y tenemos que notar algo, mis hermanos. ¿Te has fijado cómo está hablando Pablo ahorita? Pablo está dando un testimonio personal. Desde el versículo 7 del capítulo 7 y a través del resto del capítulo, Pablo emplea la primera persona del singular, es decir, yo, mí, me, todo eso, ¿sí? Antes estaba hablando en plural. Entonces Pablo está hablando de sí mismo. Pablo está diciendo, tengo un problema con la codicia. ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Ahí les va mi currículum, ¿no? Pablo dice, soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Soy de la tribu de Benjamín. Soy irreprensible en cuanto a la ley, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Pablo? Ser absolutamente irreprensible en cuanto a la ley de Dios. Pero era un hombre que buscaba la salvación por obras. Hasta que se encontró con Cristo. Más bien, hasta que Cristo decidió encontrarlo. Entonces lo redimió. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Pablo quería? Pablo quería ser el mejor fariseo, ser durísimo, por eso se puso a perseguir a cristianos y los llevó incluso a la muerte. Dice la Biblia que él consentía en la muerte de su siervo de Dios que se llamaba Esteban, ¿se acuerdan? Que era uno de los siete diáconos. Él consintió en la muerte. ¿Qué pasa cuando Pablo escucha a Esteban hablar? ¿Te acuerdas que dice la Biblia que Esteban está hablando? ¿Sí? Está dando una cátedra a los fariseos antes de que fuera martirizado y muerto ahí en el libro de los Hechos. Pablo está oyendo y oye a este hombre y se queda pasmado. Y junto con los fariseos deciden matarlo. ¿Qué pasó con Pablo? Que él se sentía el fariseo de los fariseos y el gran predicador, y sentía un hombre que conocía perfectamente la ley, se dio cuenta cuando escuchó a Esteban que no conocía del todo la ley. Se dio cuenta cuando Esteban los reprende y los enfrenta. Pablo es enfrentado. Y Pablo era de una ciudad de Tarso, ¿se acuerdan? Él era de Tarso, de la región de Seleucia. Y dice la Biblia que había ahí hombres de Seleucia. Estaba Pablo, joven. Cuando matan a Esteban, dice, y pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso. Después, el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con Pablo? ¿Sabes qué pasó con Pablo? Que él codiciaba ser el mejor. Que él codiciaba ser el que más entendía la palabra de Dios. Y cuando es enfrentado por un jovencito que se llama Esteban, lo único que le nace a Pablo es matarlo. Dice la Biblia que Pablo o Saulo consentía en su muerte. La codicia. Por eso Pablo pone el ejemplo de la codicia. ¿Sí? Entonces, es bien interesante esto, mis hermanos. Él relata su experiencia personal. Hasta el versículo 6 había usado la tercera persona, la segunda y aún la primera del plural. Hablaba siempre en plural, pero ahora describe Pablo su propia vida. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Ahí está, ¿no? La experiencia pecaminosa de un apóstol. Él está dando su testimonio. Y es interesante esto, ¿no? Porque él describe su propia vida permitiendo que el Espíritu Santo aplique estas verdades a sus lectores. Ve lo que dice el siguiente versículo, por favor, el siguiente pasaje, Romanos 7, de 9 al 12. Dice Pablo, y yo, ¿te fijas cómo está hablando ya? No está diciendo nosotros, él dice, y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Algunos generalizan las palabras de Pablo e interpretan mal este pasaje. Te voy a decir por qué. Dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y algunos hacen referencia a ese periodo de tiempo que hay entre Adán y Moisés. ¿Sí? Acuérdate de esto. ¿Cuándo se introdujo la ley? ¿A quién le dio Dios la ley? A Moisés. Muchísimos años después de haber creado a Adán. ¿Sí? Entonces, entre Adán y Moisés, en un sentido, no estaba la ley. ¿Había pecado o no había pecado? Sí, había pecado. Pero no estaba legislado el pecado. Es el punto, ¿sí? Pero eso, cuando Pablo dice, yo sin la ley viví en un tiempo, no se refiere a ese tiempo entre Adán y Moisés, ¿sí? En ese periodo de tiempo. Porque para empezar, Pablo ni vivió en ese tiempo, ni antes, ni después de Moisés. O sea, vivió mucho tiempo después, ¿sí? Esa interpretación no es buena. Cuando el apóstol hablaba de su experiencia, está hablando de su experiencia personal. Él no había entendido todavía esto, tal vez cuando era niño, quizá un joven, antes de estar consciente él de los mandamientos de Dios y de comprender sobre todo el impacto de desobedecer a Dios. Esto es bien importante, ¿sí? La frase, pero venido el mandamiento, no se refiere a la entrega de la ley mosaica. Hermanos, yo sé que es un pasaje complicado, como cuando ustedes estudiaban química y el maestro decía, se cruzan las valencias y se ponen como subíndices. ¿Tú, qué es esto? ¿No? Pero esto no es química, es palabra de Dios. ¿Se va entendiendo, hermanos? A ver, vamos juntos. Como dice Polo, ¿están conmigo? Bueno, el punto es este, y es importante entenderlo. Pablo no está refiriendo a ese periodo de tiempo entre Adán y Moisés, ¿sí? Se está refiriendo a cuando él era joven y no conocía la ley. Ya pecaba, pero no la conocía. Después vino el mandamiento a su corazón y entonces entendió. Entonces, llegó a su comprensión en su mente, en su corazón, lo que significa el mandamiento, por ejemplo, no codiciarás, ¿no? Y eso fue antes de su conversión, por supuesto. Como resultado, el principio interior del pecado hizo su aparición y dio a conocer su presencia y su poder, y con ello el pecado revivió. Dice la Nueva Versión Internacional, cobró nueva vida el pecado. ¿Cómo? A través de las infracciones del mandamiento, y en consecuencia Pablo y tú y yo morimos espiritualmente. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios capítulo 2 en el primer pasaje? En el primer versículo. Y él, hablando de Cristo, os dio ¿qué? Vida cuando estabais muertos en vuestros pecados. ¿Sí? O sea, Dios es muy claro. Tú y yo fuimos revividos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Antes estábamos muertos, muertos espiritualmente. Que te quede claro esto, tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Lo triste es que dentro de las iglesias hay algunos que siguen muertos, pero no lo quieren ver. Es muy importante, ¿no? Entonces esto, hermanos, lo tenemos que tener bien presente. El pecado revivió y mató a Pablo. Pablo murió espiritualmente, fue sentenciado en un sentido al castigo porque había violado la ley. Entonces la prohibición no codiciarás fue dada con el fin de ayudar a la gente a darse cuenta. Fíjate, Dios cuando dice no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, ¿lo hace para darte lata? Obviamente lo hace para, porque vives mucho mejor cuando no codicias, vives mucho más libre cuando no estás amargado contra todo el mundo, vives mucho más libre cuando no robas, cuando no mientes, por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué? Nos damos cuenta que no podemos. Y entonces el Salvador entra en escena, nos redime y nos santifica. Que sea glorificado Cristo, por supuesto. Si no es por Él, no podemos ser nada. Entonces esto es importante. La ley fue dada, por supuesto, tenía un buen fin, pero sobre todo el fin de Dios era que tú y yo nos diéramos cuenta que no podemos cumplirla. Si tú crees que al llegar al cielo Dios va a pesar tus obras en la balanza y si pesan un poquito más las buenas, tienes 6, pásale. Te toca cabaña, pero pasas. Ok, 6. ¿Es así? No. Aquí solamente, mira, al cielo solamente van a entrar los que tengan 10 de calificación. Solamente. ¿Tú cuánto tienes? Tienes 10 porque Cristo tiene 10. ¿Sí? Tienes 10 porque el Redentor pagó lo tuyo. Porque cuando tú llegues al cielo, el Señor va a ver tu, ni siquiera va a ver tu boleta de calificaciones. Va a voltear a ver la boleta de Cristo y va a decir, redimido por gracia, puedes pasar. ¿No te anima esto? Si ya eres salvo, si ya eres un creyente, por supuesto, ¿no? Entonces, reiterando la descripción que hizo en el 7:8 acerca de la relación que hay entre el pecado y el mandamiento, Pablo declaró que el pecado me engañó. Dice que lo engañó. Nos engañó a todos, pues. Y esto es bien importante. Aparte de la ley, el principio del pecado estaba dormido en un sentido y estaba inactivo, pero la ley lo despierta, ¿no? Nos mata, no en forma física, sino espiritual. Pero Pablo al final dice, versículo 12, ahí lo tienen, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces aquí viene la última pregunta de este pasaje. Dice Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De nuevo una pregunta retórica. ¿Sí? Luego lo que es bueno, dice Pablo, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. A ver, vamos a entender esto bien. Para que por el mandamiento el pecado llegara a ser súper pecaminoso, tremendamente pecaminoso, horrible. ¿Sabes qué? Como la ley te muestra el carácter moral de Dios, la ley te dice, el pecado para Dios es terrible. Cada vez que tú te permites ver una escenita en la televisión inmoral, estás pisoteando la sangre de Cristo. Cada vez que tú te permites amargarte contra una persona, estás pisoteando la sangre de Cristo. Cada vez que tú te permites mentir o engañar, cualquier cosa de este tipo, estás pisoteando la sangre de Cristo. Y cualquier pecado, estamos hablando de pecado, adulterio, por supuesto, ¿no? Pisotear la sangre de Cristo, fornicación, estás pisoteando la sangre de Cristo. Pero si tú estás amargado contra un hermano de la iglesia, y esto pasa mucho, ¿sabes cuándo? Cuando hermanos de la iglesia están sirviendo con denuedo, ¿no? Están creciendo en el servicio a Dios, gracias a Dios, pero llega un momento que están sirviendo tanto que empiezan a voltear a ver a los otros hermanitos que no sirven. Y entonces voltean y le dicen, no sirves, no sirves para nada. Y entonces se amargan contra el hermano, estás pecando. Estás pecando. No está mal que a mí me sea un hermano, oye hermano, ¿por qué no sirves en esto? ¿Por qué no puedes dar un estudio? Tal vez ayudar aquí con las sillas o en lo del café. En fin, todo eso. No está bien hacerlo, hermanos. Pero si te amargas contra ellos, entonces el problema es tuyo. Y también estás pisoteando la sangre del Cordero de Dios. Tenemos que analizar nuestras vidas todos los días. No nos mató la ley, que Dios define como algo bueno. La ley me condena, pero lo que me mata es el pecado. La ley revivió al pecado. En un sentido nos declaró que las cosas a las que nos inclinamos los seres humanos de manera natural desagradan a Dios. Desagradan a Dios y son pecado, por eso nos mata. Y una pregunta, hermanos, ¿por qué lo que nos mata es el pecado? ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y ese ser santo, santo, santo dio a su Hijo en una cruz para que tú no tuvieras que ir a pagar lo que tú mereces y yo merezco. Que sea alabado Jesucristo. Pablo está examinando otro posible malentendido al explicarnos la relación entre la ley y el pecado, partiendo de la última característica del mandamiento, que él dice que es bueno, hace la pregunta, ¿luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De nuevo la respuesta es una negativa vehemente, dice en ninguna manera, seguida por una explicación, el principio del pecado es que vino a ser muerte para el individuo. El pecado nos mata. Mira lo que dice este pasaje que ya estudiamos. Romanos 5:12 dice, por tanto, escúchalo bien y léelo bien, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a algunos hombres malos, dice ahí. ¿Qué dice? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Hermanos, acuérdense, en Adán todos fuimos muertos espiritualmente. Y esa herencia espiritual es de muerte. Pero el pecado utiliza el mandamiento, ese mandamiento que es bueno, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, como instrumento o un agente para seguir produciendo la muerte en una persona. Por eso el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso. Sobremanera pecaminoso, dice Pablo. Entonces, lo que Dios quiere es dejarnos bien claro lo terrible que es el pecado para Él. ¿Te queda claro que el pecado es terrible? ¿Te queda claro que el pecado te separa de Dios? ¿Te queda claro que tú como creyente debes odiar cada vez más el pecado? Tú y yo como creyentes debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, porque ¿sabes qué? Tú y yo como creyentes tenemos la mente de Cristo y Cristo aborrece el pecado. Si tú no aborreces el pecado, tienes que analizar tu vida. A lo mejor necesitas consagrarte más, conocer a Dios más, o tal vez incluso convertirte al Señor. Un creyente no puede disfrutar el pecado. Ahora, ¿eso quiere decir que dejas de pecar? No, seguimos pecando. ¡Pecamos! Yo peco. Ustedes pecan. Todos pecamos. La diferencia es que el creyente lucha con el pecado. ¡Qué bendición es que el pecado nos amargue como creyentes. Qué bendición es que el pecado nos entristezca. Qué bendición es que el pecado nos lleva a estar amargados. Qué bendición es eso, porque Dios te está mostrando que el Espíritu Santo está ahí redarguyendo tu vida y te está diciendo: por un lado, yo ya pagué por ese pecado, y por otro lado, pídeme perdón, dice Dios, confiesa tu pecado. Por eso dice el Señor, por medio del apóstol Juan en su primera carta, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la porquería, de toda maldad. Te perdona y te limpia. Y una persona limpia va a poder seguir sirviendo al Señor, por supuesto, ¿no? Entonces, mis hermanos, qué importante es esto, ¿no? Lo que Dios quiere dejarnos muy claro, entonces, es que el pecado es terrible, que es horrible, que Él lo aborrece. Y esto que nos dice Dios, les repito, es un acto de misericordia. Gracias a Dios por ser tan claro. Yo le doy gracias a Dios por mostrarme mi verdadero problema, ya que ello me llevó a aquilatar, apreciar y amar mucho más a Cristo. Cuando yo veo el pago de Cristo, ahora, cuando yo veo lo que es el pecado por medio de la ley, entonces le digo a Dios: Señor, gracias por Jesucristo. De nuevo, ¿no? Dice el versículo 14, con el que Polo va a empezar la siguiente semana. Sí, Polo, ¿verdad, Félix? O tú, no, Polo, ¿verdad? Sí. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, dice Pablo, ¿qué dice Pablo ahí? Carnal, vendido al pecado. La experiencia pecaminosa de un apóstol. Qué bendición por poder entender que Adán falló, que Moisés falló, que Noé falló, que David falló, que Salomón falló, que Pablo falló, que Pedro falló, que todos fallamos. Entonces volteas con Cristo y dices: Señor, gracias, gracias, porque a pesar de mí, tú has mostrado misericordia. Como reflexión final, hermanos, pregunta de nuevo, insisto, ¿puedes ver la misericordia de Dios en todo esto? ¿Sí la puedes ver? ¿Puedes ver la misericordia y la gracia de Dios en todo esto? Pero además de la misericordia, podemos ver también, y de su gracia, por supuesto, podemos ver su santa y perfecta sabiduría. Es impresionante. Por eso los ángeles, que son seres poderosísimos, mucho más poderosos que nosotros, bueno, no hay comparación, quedaron asombrados cuando vieron lo que Dios hizo por la raza humana. Asombrados. Dios, en un sentido, le enseña a los seres espirituales por medio de la iglesia su sabiduría. Eso lo dice la Biblia también. Dice en este versículo, en Hechos, capítulo 13, versículos 37 al 39, ve lo que dice, o sea, porque está Pablo aquí hablando, y Pablo está dando, Pablo, ahorita lo vuelvo a poner, Pablo está aquí en esta parte, llegó a Antioquía de Pisidia, se llama el lugar, y entonces le está dando una predicación ahí y está hablando del Señor, está predicando la palabra ahí en Antioquía, ¿no? Y les dice esto, dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿De qué está hablando Pablo? De que Cristo resucitó, no vio corrupción, Él resucitó. No se quedó en la tumba. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Hoy Dios sigue anunciando esto? Por supuesto que sí. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, dice Pablo, no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En él es justificado todo aquel que cree. Tú ya creíste. Estás justificado. Si de veras tienes a Cristo en tu corazón, Ve lo que dice este otro pasaje. Dice Pablo en el 5:20 de Romanos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. ¿No te lleva esto a hincarte delante de Jesucristo? ¿No te lleva esto a decir, Señor, gracias? Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Por eso les decía yo que aquí vemos también la misericordia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios. ¿Cómo aplico esto a mi vida, mis hermanos? ¿Cómo aplico esto a mi vida práctica? Para empezar, debo redoblar mis tiempos de oración. Tengo que tener una verdadera y profunda comunión con el Señor. Todos los días. Si tú quieres conocer el carácter de Dios, tienes que ir con el Señor. No es suficiente que vengas a la iglesia. No es suficiente que estés en un estudio bíblico. Que tiene que estar, todos tenemos que estarnos discipulando, pero sobre todo ir con Dios todos los días. No te engañes. Si no anhelas tener comunión con el Señor, es porque no has nacido de nuevo. Un verdadero cristiano que está sellado con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo lleva a anhelar estar en presencia de su Señor, ¿no? Tienes que agradecer, y yo también, a Dios por su gracia, por su misericordia y por su sabiduría. Ir a conocerlo más cada día a través de su palabra, para que Él me convenza de lo horrible y terrible que es el pecado. Decirle, Señor, examíname, por favor. ¿Estoy viviendo por el Espíritu o estoy viviendo por la letra? ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Y con este versículo cierro este pasaje. Dice Romanos 11:32-33. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Órale. ¿Cómo? Fíjate lo que dice. Dios sujetó, en un sentido, amarró a todos en desobediencia. ¿Con qué amarró Dios? ¿Con qué nos amarró Dios? ¿O nos sujetó en desobediencia? ¿Con qué? Con la ley, por supuesto. No, con la ley. La ley nos muestra que desobedecemos. ¿Pero para qué lo hizo? Para tener misericordia de todos. ¿De todo el mundo? ¿Todo el mundo se va a salvar? No. Este pasaje, el contexto de este pasaje, está hablando de Israel y está hablando de los gentiles. Y va a haber creyentes israelitas y creyentes no israelitas. Y dice Dios en ese sentido, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjate lo que dice Dios, oh profundidad. Y dice el versículo 36, porque de él y por él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Así que, hermanos, analicemos nuestras vidas. Vivamos para el Señor. Si tú sigues siendo un marido que trata mal a tu esposa, estás pisoteando la sangre de Cristo. Si tu esposa no respetas a tu marido y no lo honras, estás pisoteando la sangre de Cristo. No me vengas con cositas de que es que fíjate, es que si tú lo conocieras, es que él no sé qué, nunca me abrió la puerta del coche y él es un pelado. Si tú no estás llevando a cabo la palabra de Dios en ese sentido, estás pisoteando la sangre de Cristo. Jóvenes que me escuchan, si no están honrando a sus padres, están pisoteando la sangre de Cristo. Padres, si estás provocando a ir a tus hijos, estás pisoteando la sangre de Cristo. Hermano, si tienes amargura contra alguien más dentro de la iglesia o fuera de ella, estás pisoteando la sangre de Cristo. El problema no es con la persona, el problema es con Cristo. Que en realidad, que sea una realidad en tu vida esto. ¿Sabes por qué? Porque el pecado hace costumbre. El pecado, te acostumbras a pecar. Es como la persona que huele mal. Él no se da cuenta que huele mal, pero todos los demás sí, ¿no? A veces que llegas y hasta te arden los ojos, ¿no? O sea, la persona que huele mal no se da cuenta que huele mal, pero todos los demás sí. La persona que peca muchas veces no está consciente de su pecado, pero todos los demás sí se dan cuenta. ¿Y sabes por qué es eso? Porque el pecado endurece. ¿Y sabes por qué es eso? Porque no vamos constantemente a ser enfrentados por Dios en su palabra. Así que vivamos para el Señor, mis hermanos, que Él bendiga su palabra y que nos lleve a todos a glorificarlo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gracias por la ley, Señor. Gracias porque la ley nos enfrenta, porque la ley nos condena y nos muestra de una manera clara que el pecado nos mata. Padre, ayúdanos. Pablo dice también en Efesios que cada uno de nosotros tenemos que ver con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Y Padre, nos falta tanta sabiduría. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser religiosos. Ayúdanos a no servirte conforme a la letra, Señor, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu. Tú mueves nuestros corazones a la obediencia, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Y ayúdanos a ver también que tú ya pagaste por todos nuestros pecados, por todos los pecados de aquellos que hemos sido redimidos por ti. Llévanos a analizar nuestras vidas, Padre, como decía Pablo también, para ver si estamos en Cristo verdaderamente. Y Padre, yo te pido que si hoy alguien aquí no está en Cristo, tal vez quede en Cristo, tal vez aprecia la palabra, los estudios, las predicaciones, pero Señor, no ha sido verdaderamente redimido, tú lo enfrentes. Muéstrale su condición perdida delante de ti y muéstrale que en Cristo hay esperanza. Que te pida perdón, Señor, y que tú lo redimas. Pon tu espíritu en ellos, Señor. Sálvalos, redímelos y santifícalos, Padre. Y esperamos con paciencia y con ánimo, Señor, tu regreso. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a regresar. Te esperamos con gozo, Señor, y te pedimos que mientras llegue ese día, vivamos para glorificar tu nombre. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros, Señor. Nosotros no podemos, pero tú sí, Padre Santo. Gracias. Ayúdanos. Somos débiles, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y hermanos, les recuerdo a los hermanos que están en el estudio de Amor y Respeto que nos vemos ahorita terminando el servicio. Después de saludar a las personas y todo esto, nos reunimos un momento, ¿va? No se me vayan a ir.